El Séptimo Podcast.
Hola amigos, bienvenidos al Séptimo Podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 21. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy acompañado, como siempre, por mi querido amigo.
Tomás Michiro, ¿cómo estás, Tommy? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte, la verdad, contento de estar grabando. Siento que hace mucho que no grabamos, no sé si es verdad o no, o es solo una sensación.
Es verdad, porque estamos grabando un día fuera de lo habitual, o sea, está corrido un día este episodio porque fue fin de semana largo y había que relajar. Y la última vez que habíamos grabado hace casi 10 días, que fue el último que habíamos adoptado con Hashi.
Ahí va.
Que lo grabamos con bastante anticipación, entonces eso hace que el gap entre episodio y episodio se sienta más largo de lo que realmente es.
Exactamente, pero bueno, acá estamos de vuelta en este episodio número 21
Uno.
De la séptima temporada. Empezamos a armar el episodio como algo que iba a ser poco contenido y de golpe ahora tenemos que medio apurarnos para decir todo lo que tenemos que contar.
Nos dimos cuenta que vimos cosas al final.
Exactamente, no estuvimos boludeando tanto como creíamos. Así que, si querés empezamos, arranco yo. Vamos a empezar, voy a empezar de menor de peor a mejor, cosa de tratar de cerrar el episodio con algo interesante.
Que esté bueno. Uh-huh.
El otro día fuimos a ver Venom, Let There Be Carnage. Claramente por eso empezamos primero con esta. Ya la primera película de Venom a mí no me había gustado mucho, o era bastante mala. Son esas primeras donde yo me pregunto por qué Tom Hardy o Woody Harrelson se prestan a hacer estas películas. Quizás porque es mucha plata, no lo sé. Pero esta creo que igualmente tiene medio que acepta su baja calidad en cierta forma y pasa una película como medio de humor, más tirando lo que es, no llega a ser Deadpool,
claro,
pero es una comedia, o sea, es mucho más graciosa que una peli de superhéroes de acción. Creo que es un acierto en cierta forma eso, que quizás en la primera es como más solemne o intenta ser un poco más más seria, y esta creo que sigue siendo una mala película a mi gusto, o a mí no me gustó para nada. Pero sí tiene algunos momentos que son un poquito más graciosos y un poquito más relajados. Me pasó algo bastante extraño, que fui al cine a verla, al cine en Caballito, y no había aforo, o sea, con gente al lado.
Claro.
Me sentí muy raro con gente al lado mío, literalmente. Y aparte, gente muy rara riéndose mucho, como demasiado.
Sí.
¿Entendés?
Una experiencia particular. Es un furor esta película. Es la película que más gente llevó al cine en el último año y medio.
¿Sí?
¿Por qué? ¿Por qué no lo sé realmente? Porque mi experiencia con la primera fue bochornosa. Porque la primera película es un espanto. Hasta el punto que me da vergüenza ajena. Ya desde el tráiler de la 1 te das cuenta que algo. ¿Viste cuando los tráilers ya te dan un poquitito diciendo, che, esto no va a ser gran cosa, ¿eh? No te esperes una cosa que te va a ya cambiar la vida, no te esperes una gran película. Y la primera es realmente horrible. Y con la segunda fue como, bueno, vamos a verla. Y dijimos, no, ¿para qué vamos a ir a verla si no, realmente no tenemos ganas?
Sí, obvio. La verdad es que, en ese sentido, yo creo que lo único que tiene interesante la película, o sea, si estamos hablando dentro del universo Marvel, creo que es... una película que solo vale por su postcrédito, digamos.
Bueno, pero ese es el mal de los tiempos que corren, ¿no? Que lo mejor de la película es la escena postcréditos. O sea, es como, no sé, que te diga, lo mejor del partido fue cuando terminó el partido. Entonces, es porque fue malísimo.
Cuando entrevistaron a los jugadores.
Claro.
Tal cual. Que lo que tiene interesante es que como que ya empieza, como que se empieza a anticipar la llegada de la nueva fase del MCU. Ya se viene a venir, ya está al caer.
Sí, a mí me hincha las bolas que ahora valga todo, porque, o sea, de golpe todas las películas que vimos desde el 90 y pico hasta acá de Marvel de alguna forma van a formar parte y como que... La verdad que...
Sí, es un poco de fanservice eso, me parece.
Sí, ya me hincha los huevos un poquito.
Pero bueno, Snyder hizo una película nueva de los... de la Liga de la Justicia sí. por fanservice y nada, el mundo siguió adelante.
Zack Dios.
Exactamente.
Y respondiendo...
Y una versión en color sepia nada más.
Sí, porque así fue su visión original, ¿no?
Exactamente, sí.
Respondiendo un poco tu pregunta de por qué Woody Harrelson y Tom Hardy se prestan a esto, y es porque creo que todos los actores mainstream... necesitan y quieren estar en películas de Marvel, más allá de que quizás sepan que no son gran cosa, el marketing que tienen alrededor de ella es muy buena, me parece. Después es una carta de venta,
que ni siquiera es una película de Marvel directamente, o sea, es de Sony,
no, totalmente,
con participación,
pero
una coproducción
de Marvel.
Sí, a ver, lo que está planteando ahora es que probablemente, por lo que muestra la escena postcrédito, o sea, Venom va a estar en el mismo universo que Spider-Man de la película Tom Holland.
Sí.
O sea, sí lo venden. Después capaz no aparece nunca. Pero bueno, está en el mismo universo.
No, jugar por lo que está recaudando y la gente que está yendo, va a tener tercera, cuarta, quinta, sexta parte de Venom. Porque le está yendo muy bien. Yo creo que... Sí, dale vos.
Creo que el código... encontraron un código mejor que el de la primera... Sigue siendo bastante floja la película.
Es que la primera tenía... No quería ser graciosa la primera.
Por eso.
Sin embargo, vos te reías de... No, pues, de lo malo que era. Me parece que acá... El director es Andy Serkis. Que como director... No me demostró nada todavía. O sea, lo único que vi fue Mowgli.
Es muy buen
que creo, sí, es muy buen Gollum. Que es mala Mowgli. Y qué sé yo. Me da la sensación por los trailers, por los avances... Que dijeron, bueno... Que sea una especie de comedia. Pasa que en la concepción, yo lo que recuerdo de Venom, de la serie animada de Spider-Man, o de algún que otro cómic que debo haber leído, es que es un villano. Y dijeron, bueno, que sea una especie de antihéroe, ¿viste? Y no sé si le va al personaje. Qué sé yo, no sé, es raro.
Sí, o sea, yo creo que le encontraron, o sea, tuvieron que seguir la franquicia. Porque todas las franquicias valen y todas las franquicias recaudan. Y la vuelta que le encontraron fue, bueno, hagámosla un poco más graciosa.
Sí.
Y listo, no sé. Me parece que está mejor que la primera. Sigue siendo, a mí no me sigue sin gustarme, sí. Digamos, en líneas generales.
Bueno, y ahora Sony va a sacar... Pasa, Sony tiene los derechos de Spider-Man. Entonces quieren exprimir todo el mundo de Spider-Man. Saca una nueva con Jared Leto que se llama Morbius o Mobius, una cosa así. Que es medio un vampiro, una cosa rara. Otro villano.
Mirá, pero Jared Leto... Ah, no, era el Joker, que ya no es más, supongo, entonces.
Es que no sé si estando en una... Si estando en DC te obliga a no estar en Marvel o viceversa, pero y, bueno. Y
yo entiendo que sería raro que Iron Man y Batman sean la misma persona.
Sí. Sí, es verdad. Bueno, cuestión...
Pero algo que me hizo reír hablando de Marvel... Una cosa que pusimos en Twitter comparando el plano de Eternals.
No. Pero aparte no es una cuenta que lo hacen chiste.
No,
Eternal
no,
News cual. Era.
Sí, y es como, hey, miren esto, ¿eh? Como...
Claro, el que no lo vio es un plano de Once Upon a Time in the West comparado con un plano de Eternals, que no tienen nada aparte, que ver el uno con el
tal
otro.
Tal cual, o sea, son planos donde hay mucha gente, pero ni siquiera están en posiciones similares.
Pero aparte, no. Sí, es ridículo.
No, es una cosa de lo que... Y aparte, y gente seguramente... Y abajo, viendo los comentarios, gente siendo... Mucha gente boludeando, obviamente.
Sí,
pero mucha gente preocupantemente como diciendo... Esto es cine.
Sí, no. Es una cosa... Ridícula. Pero aparte...
Y de nuevo, una cosa que pasa que me da bronca viendo después de ese póster, qué sé yo. Empezando también a leer a la directora de Eternals. Diciendo...
Clau, ya.
Sí. Que nos preparemos para la escena post-crédito de Eternals que va a cambiar todo el MCU. Como, dale, o sea, contar en la película.
Sí, y aparte
si es tan
dura
importante.
2 horas 40 horas la película. Entonces, quizás esté buena, ¿eh? Porque uno ve el trailer de Eternals y dice, bueno, parece que el approach es distinto. Parece que van un poquitito a escapar a los lugares comunes. O sea, no estamos jugando a la película, pero ya con... Cuando... El director tiene que salir a venderte la película o a decir en qué se inspiró sin que la hayamos visto. Yo te entiendo si Chloe Zhao sale en un año y medio a decir sí, la película tenía una búsqueda similar a la que tiene de Revenant o tenía planos inspirados en Once Upon a Time in the West, pero bueno, ya pasó un año y pico de la película, ya todos la vimos, ya todos pudimos haber llegado a esas conclusiones. Si yo voy a la película sabiendo que me voy a encontrar con algo similar a The Revenant, a Once Upon a Time in the West, a Interstellar, cosas que vino diciendo ella, ya voy sugestionado. Y eso es cuando las películas evidentemente no están convencidos que sea tan buena. Esa es mi percepción. Para mí no hay que salir a venderla de esa forma. La venta va por el marketing. Por otro lado, el director tiene que abarcar las entrevistas de otra manera. No sé si está bien lo que estoy diciendo, si está mal, pero es lo que
yo creo,
sí.
Por lo menos sí. Así lo veo yo.
Por lo menos, ¿quién decía eso?
Guillermo Nimo.
Nimo, ahí está.
Casi.
Más o menos.
Sí, no sé quién es Nimo igual, pero un árbitro, me parece.
No sé si era un árbitro, un periodista. Sí, que siempre fue viejo, para mí el tipo ese.
Sí, es que no, excede nuestra generación.
Sí, no sé si está muerto o está vivo, no tengo idea.
Es como casi similar a decir qué gusto tiene la sal.
Exactamente.
Por lo menos así lo veo yo.
Sí. O lástima a nadie, maestro.
Esa es más actual. Cuestión que, bueno, sí. Se está abriendo de vuelta el MCU post-cuarentena. Empiezan los lanzamientos. En teoría ahora viene, creo que en octubre, es Eternals.
En noviembre.
5 de noviembre. Y después ya viene Spider-Man también a final
de
año.
En el medio está Hawkeye, la serie. Y sí, Spider-Man. Que no te voy a negar, Spider-Man tengo un montón de ganas de verla. Montones.
Sí, yo también. Eternals más o menos, la verdad.
Eternals, sí, qué sé yo, es...
Pero Spider-Man me parece que está bien construido. Porque de nuevo, para mí algo que hace bien Spider-Man es lo que vos decís, el marketing está muy basado en marketing puro. No sabemos de qué se trata la película todavía. O sea, tenemos una premisa que vimos en el tráiler, que la vimos hace un mes el tráiler, como mucho.
Sí.
Dos.
Sí, es un mes porque en medio se había filtrado, medio lo sacaron a las apuradas.
Exactamente. Así que seguimos con la siguiente.
Sí.
Que te tocaría a vos.
Exactamente, voy a hablar de The Night House, una peli de terror que se estrenó hace un par de semanas acá en Argentina y tengo entendido que en el mundo también, dirigida por David Bruckner. David Bruckner es un tipo que hizo una película hace unos años que se llama The Ritual, una película de terror en bosques, viste que es como, está muy de moda. Que a mí me gustó bastante. Es el director también de VHS, que yo no la vi, pero no sé si ahora tiene una especie de secuela o algo así. Cuestión, el tipo me parece que es interesante. The Ritual tenía algunas cosas copadas. Se acercaba un poco al terror A24, vamos a llamarle ese terror, viste, perturbador, sí. Oscuro, absolutamente solemne. Y The Night House llegaba medio con la premisa esa, de seguir esa línea. Y lo bueno es que no va tanto por ahí la película. Encuentra una identidad muy buena, me parece, creando algunas atmósferas realmente muy logradas de terror. Tiene un par de jumpscares terribles que el cine saltó directamente. Son jumpscares un poquitito tramposos porque la música también está muy alta, pero son muy efectivos. Yo la fui a ver con Sophie y los dos nos pegamos un cagazo. De la zamputa, te digo que saltamos de la butaca, literal, y temblamos unos segunditos. La peli no es genial, ni mucho menos. De hecho, yo pensé que me iba a gustar más. Pero bueno, tiene algunas cosas riesgosas. Y lo que crea son ambientes hipnóticos. Uno cuando ve los objetos o las locaciones, medio como que no te querés ir de ahí, ¿viste? Está muy bien logrado. Está filmada casi de manera entera en una casa. Y esa casa tiene identidad. Es un personaje más en la película, prácticamente. Está buena. Está bien para ir a verla al cine. Tiene una fotografía muy, muy linda, muy bella. Y Rebecca Hall, sí, que es la protagonista, hace un gran laburo. O sea, actúa absolutamente todo.
La tenemos en la agenda para verla esa.
Te doy un dato, ya se encuentra por ahí, está...
Sí, ya está en buena calidad, lo sé.
Está en buena calidad, sí. Pero vale la pena ir al cine, seguramente no esté en ninguna sala más ya, pues pasaron 2 semanas. Así que The Night House, yo te diría que la veas.
Perfecto, sí, la voy a ver. Bueno, sigo yo entonces con una serie que empecé a ver, todavía no la terminé. Y va un poco con el tono esto que venís contando vos, esto de medio, este tono A24, quizás, que es una serie, una miniserie que se estrenó en Netflix, que se llama Midnight Mass, Misa de Medianoche, que es una serie, una miniserie de terror medio sobrenatural, digamos. Uh-huh. Y básicamente lo que trata es la historia de una del personaje principal, que es un tipo que tiene un accidente de auto, digamos. Un accidente, no, en realidad va manejando borracho y mata a una persona. Uh-huh. Cae preso y al finalizar su sentencia vuelve a su pueblo de origen, que es una isla perdida en el océano en Estados Unidos, que tiene 300 habitantes.
Sí.
Y es una isla como perdida medio en el tiempo. Y el día que llega él, también llega, debería volver como el cura, que es el párroco de la iglesia de la isla. Y en vez de aparecer el párroco, aparece un cura nuevo, que es como medio misterioso, medio extraño. Y empiezan a pasar cosas raras en la isla. Milagros inesperados, cosas de ese estilo. Uh-huh. La verdad, es interesante, es tensa, es oscura. Te mantiene así como medio en vilo, ¿viste? De qué va a pasar. A mí me faltan ver unos episodios todavía. Creo que me falta ver 3 episodios o 2.
Pero va bien por ahora.
Va muy bien, la verdad. Va muy bien y me parece que es interesante el ritmo. A ver si me faltan episodios, pero si no la cagan, va bien.
Bueno, yo leí buenas críticas. Y el,
yo
el
también.
El director, o showrunner, no sé exactamente qué es lo que hace.
Mike Flanagan.
Sí, el que hizo Haunting of Hill House, Bly Manor y Doctor Sleep, por ejemplo. A mí las cosas que vi de él mucho no me gustaron. Bueno, Gerald's Game también había hecho para Netflix una peli basada en un libro de Stephen King hace un tiempo.
Estaba buena.
Estaba bastante bien. Yo había empezado a ver Bly Manor. Manor, no sé cómo se dice. Y vi 2-3 episodios y me pareció un bodrio. Pero de esta, como que puede ser que la arranque en algún momento.
Estaba interesante, bueno, la serie. Así que está para. Yo la voy a terminar. Después te cuento.
Dale, después me irás. Bueno, siendo con Netflix, entonces, una que vimos los dos ahora, que es The Guilty. Cantemos una que sepamos todos. The Guilty, película dirigida por Antoine Foucault. Director de... Bueno, yo te había dicho algo, Antoine Foucault.
Que es el de Sicario, ¿no?
No, el de Sicario es Denis Villeneuve. Este es el de Día de Entrenamiento.
Ah, ok.
Día de Entrenamiento... Mira, ya te voy a decir todo lo que hizo, porque hizo un montón de películas que vimos. Hizo Día de Entrenamiento, yo te digo lo que me acuerdo. Shooter, la de Mark Wahlberg, ¿viste? La que hace de francotirador. Sí. Hizo la nueva llama de Collector, de Tax Collector, una cosa así. Sí. Que es una nueva que es absolutamente horrible. O sea, su segunda película en un mismo año. Y ya te voy a decir qué más hizo. Hizo Southpaw, que es la de Jake Gyllenhaal, sí, haciendo de boxeador. Y por ejemplo, The Equalizer, Olympus Has Fallen, Los Magníficos 7. Ah, y vos viste una nueva, Infinite, también. Infinite.
Sí.
Que dijiste que es una absoluta verga. Porquería. Sí.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Es un director que para mí es rarísimo porque Training Day para mí es una obra maestra, es espectacular. Y después hace cosas que decís, macho, ¿qué te está pasando? Bueno, The Guilty está en el medio de ese rango que va entre lo genial y lo horrible. The Guilty para mí es de mitad de tabla.
Sí, a mí creo que de él, bueno, Día de Entrenamiento, y a mí Magnificent Seven me había gustado mucho.
Estaba bien.
Recuerdo.
Sí, estaba buena.
Pero sí, yo no sabía que era un remake esta de Guilty. Yo la vi pensando que era una idea original.
Sí.
La premisa me parece que está muy buena, es entretenida. Sí. Yo me quedé todo el tiempo esperando que pasara algo más en la película. Creo que capaz es un poco el código o lo que quiere contar. Pero como que todo el tiempo hay un tema con los tiempos, con el horario, con cómo pasa, que a mí me faltó como una vuelta, que sentí que iba a pasar algo más con respecto a eso.
Bueno, y de hecho esta película toma muchos más elementos de los que usa la versión danesa, la versión original. La versión original es muchísimo, para mí muchísimo mejor, primero en construcción de tensión. Quizás juega en contra que la trama es en un 90% igual, entonces yo ya conocía todo.
Claro.
Pero para mí la versión original está muchísimo mejor construida. Me gusta más cómo está iluminada. Esta es como que tiene un lavado hollywoodense que no sé si le queda tan bien realmente.
Jake sí, como el secreto de sus ojos, digamos.
Claro, no sé si va tanto. Me gusta la analogía esta que hace la película, la metáfora del incendio en Los Ángeles, que se está consumiendo la ciudad y su vida está siendo consumida al mismo tiempo por los problemas que tiene. Es como que hay un par de cosas interesantes que están buenas. El final es absolutamente agregado, o sea, no termina así la versión danesa, la versión original. ¿Qué sé yo? Me parece que no está tan mal, pero esperaba un poquitito más, esperaba un poquitito más. Hay algo muy curioso, que es cómo dirigió Antoine Foucault esta película. Si querés te cuento.
Desnudo.
Bueno, sí, la dirigió desnudo y era muy, muy, muy difícil de concentrarse. No, la grabaron en plena pandemia al director una semana antes de arrancar el rodaje. Contacto estrecho con una persona que tuvo COVID. Bueno, se tiene que testear, tardan 10 días en dar el resultado, le dicen que es negativo, pero que por las dudas tiene que estar aislado durante 5 días. El rodaje duraba 7 días. Así que estuvo.
¿Eso a distancia?
A distancia estuvo los 5 días, como que tenían una cabinita, con cámaras por todos lados, megáfono, que esto que el otro, y en el set estaba Jake Gyllenhaal y sus teléfonos y computadoras, y él le iba gritando todas las indicaciones. No,
te quiero... Tipo...
Más intenso, más intensidad, le decía toda la distancia.
¿Él estaba en el set, aislado?
En el set.
¿O estaba tipo en un Zoom en su casa?
No, en el set. Estaba en el set en otro lugar, tipo. En otra habitación, vamos a decirle. Así que no logró
tener. Menos mal que una peli que es casi una sola locación.
Sí, no, es que si no. Es que, aparte, el plan de rodaje eran 7 días, creo. Una cosa muy cortita. Entonces era posible de realizar. Esa es la curiosidad que rodea a Guilty.
Te felicito.
Lo leí en internet, o sea, tampoco.
Bueno, voy yo con la siguiente, entonces.
Dale.
También es una serie que se estrenó hace poquito desde HBO. Distribuye HBO, pero es una serie de Argentina, en parte. Es una coproducción entre HBO, creo que, y Polka, me parece. Que se llama Entre Hombres. Es una serie basada en una novela de un escritor que se llama Germán Maggiore. Y tiene como, o sea, un gran elenco: el Puma Goiti, Nicolás Furtado, Diego Claudio Risi. O sea, tiene un elenco muy, muy interesante. Y básicamente la serie habla de un asesinato. O sea. Se filtra un VHS, está filmado como si fuese en los 90s.
Ajá.
Un VHS de una fiesta de un senador con un fiscal y un político que estaban enfiestándose con 3 travestis en un hotel. Y eso está filmado. En el medio de todo este acto, uno de los travestis se muere por sobredosis dentro de la partusa, digamos.
Ajá.
Y cómo es, y mandan al capo, al proxeneta, digamos, a que descarte los cuerpos, y terminan matando a los tres travestis y haciéndolos desaparecer. Y a partir de ahí, lo que desaparecen los cuerpos, pero lo que no aparece es el tape con ese video, que si se filtra es un escándalo.
Sí.
Y es una película que está muy, o sea, muy crudo como está retratado, como el Jeve Sur, digamos, Avellaneda, Lanús, la parte sur de Capital, la policía bonaerense de los 90, mucha droga. Es todo asqueroso.
Sí.
Todo repulsivo, ¿entendés? Uh-huh. Y la impunidad de la policía matando gente y no sé, poniéndole el arma a otro y diciendo, no, lo mataron a él, ¿entendés? Como todo turbio.
Sí, todo raro.
Todo raro. Está muy, muy buena, la verdad. Creo que, aparte, si no me confundo, son 4 episodios más o menos que duran entre 40 y sí, 50 minutos y una hora, y está muy bien filmada.
Me gusta el juego del título.
Sí.
Está muy bien. Es un título muy ingenioso. Me
exactamente.
Gustó.
Está muy bien por cómo lo resuelve. O sea, termina siendo muy muy turbio, y cómo termina siendo como resolvamos todo entre los entre los popes de la política, de la policía, queda acá.
Si, de acá, o sea, no pues sale.
Se filtra, de acá no sale porque se pudre. La verdad que está muy buena y tiene esa cosa que me gusta de este tipo de series. Es como que vos ves las cosas y te da asco.
Sí.
Ver a los tipos, no sé, ver el personaje de Puma Goiti.
Hay olor.
Es un policía. Exactamente, es un policía que tiene como una mancha en la cara de nacimiento. Uh-huh. Y está escabeando y fumando todo el día. Y, viste, ya como que está muy bien. Son
¿cómo está el Puma Goiti? Porque, o sea, yo del Puma Goiti no vi nunca nada salvo los Roldán. Y mi recuerdo del Puma Goiti es los Roldán mirando a cámara. Es eso. No sé cómo es.
Era un gran personaje.
¿Te acordás cuando le gustaba Flor de la B?
¿Cómo se llamaba? Ugarteche era apellido.
Sí, una cosa así. Y miraba a cámara haciendo.
Ugarte.
Ese es mi recuerdo del Puma Goiti. Es como que me cuesta muchísimo separarlo.
Mirá, te pasé en WhatsApp una foto del personaje del Puma Goiti en esta serie. Es un actorazo para mí.
Ok.
Pero está en ese tono, no sé si estás viendo la foto.
Sí, ahí la estoy viendo.
No, la serie está muy buena, muy buena. A mí me gustó mucho, así que te recomiendo que la veas.
Muy bien. Bueno, quedan dos cosillas, por lo menos por mi cuenta, no sé.
Sí, quedan dos nomás.
Bueno, arranco, vamos con la primera, que es The Card Counter, la nueva película de Paul Schrader. ¿Quién es Paul Schrader? Escritor de, por ejemplo, Raging Bull, Taxi Driver, y director de la reciente First Reform, una película con Ethan Hawke, que era un cura que empezaba a cuestionarse su fe, y me pareció maravillosa esa peli. Y ahora llega con una nueva película, The Card Counter, protagonizada por Oscar Isaac y el pibito de Ready Player One, que no es un pibito en realidad, quizá tiene nuestra edad.
Sí.
Pero parece un pibe. Y una película rarísima, rarísima, pero muy, muy interesante. Paul Schrader es un escritor que, si yo le tengo que dar a alguien para que me escriba una historia sobre una persona que está perturbada en la vida, se lo voy a dar a él. Tiene una habilidad para crear personajes tridimensionales y absolutamente complejos, donde uno como espectador está constantemente intentando leer la mente, diciendo qué le está pasando por la cabeza a esta persona, por qué hace lo que hace, por qué se mueve como se mueve. Hay una construcción del personaje de Oscar Isaac que es absolutamente fabulosa. La película en sí es muy rara, creo que va de menor a mayor. El final es muy, muy bueno. Pero tiene muchísima facilidad. Lo que digo esto para contar a este personaje y sus fantasmas del pasado, sus traumas, las pesadillas que tiene, aparece la culpa, la locura. Hay un montón de cosas que hacen que The Card Counter sea una película muy, muy interesante. Él trabaja muy bien, hace un gran papel.
Yo creo que
él es un muy buen actor y cada vez está ganando más protagonismo y ya va laburando con grandes directores, algo que me parece muy bueno. Y aparte es latinoamericano, así que es como que es casi argentino, vamos a decirle.
Sí, prácticamente.
Sí, nada, me parece que algo que puse en Letterboxd cuando terminé de ver la peli que me pasó, y es que el personaje de Oscar Isaac hace un ex veterano.
Sí.
De guerra.
De un veterano de guerra.
De un veterano de guerra, claro. ¿Qué dije? ¿Un ex veterano? No, un veterano, claro. Eso quise decir. Un ex combatiente, iba a decir. El cine de Estados Unidos está atravesado en toda la historia de Estados Unidos por veteranos de guerra. ¿Por qué? Y porque viven en guerra los tipos. Desde la primera hasta la guerra de Afganistán, ¿no?
Que te tiro un dato de una cosa que supe por cosas de laburo, así, de investigar. Yo le estuve investigando este tema.
Yo le estuve investigando un poquito.
La Asociación de Veteranos de Estados Unidos,
sí,
tiene alrededor de 50 millones de personas.
Increíble, boludo.
O sea, toda Argentina.
Sí.
Tiene veteranos.
Sí, no. Estados Unidos. Es que te pones a pensar y hay veteranos de guerra que tienen hoy 45 años. Y claro, estuvieron en Afganistán, estuvieron en Irak. Uh-huh. Y me parece muy interesante cómo el cine de Estados Unidos está atravesado por esta historia, ¿no? La historia de las constantes guerras. Y cómo casi todo el cine es antiguerra, ¿no? Desde, qué sé yo, desde Apocalypse Now hasta The Card Counter, que si bien no es una película bélica ni mucho menos, la guerra atraviesa a los personajes y los hace ser lo que hoy son. Nada, por eso me parece que el cine de Estados Unidos es riquísimo en ese aspecto, en cuanto a contenido detrás de lo que uno ve. The Card Counter yo la súper recomiendo, se encuentra por ahí, la pueden ver. Lamentablemente no creo que tenga estreno en cines en Argentina, pero en caso de que se estrene, ponele el año que viene, yo la iría a ver al cine, porque me parece que es una experiencia que lo merece.
Perfecto. Sí, yo te tengo pendiente para ver. Me gustó, la escuché, te la escuché nombrar a vos. Y sí, escuché también a un par de reviews y me gustó, la verdad.
Sí, me dejó muy contento. Y si te parece, vamos con la película que cierra este episodio.
Exactamente.
Que es 007 No Time to Die. No hay tiempo para morir, sin tiempo para morir, como quieras llamarla. La nueva película de Bond, la número 26, si no me confundo.
No, es la 25 esta. Por eso era tan importante en su momento el estreno.
¿Estás seguro de ese dato?
Sí, 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 sí.
Bueno, mirá, yo pensé que la 25 había sido Spectre, la del año...
No, no, esta la última. Es que esta era tan importante el estreno y se habló tanto de cómo se iba postergando porque era la 25, la 25ava película.
La 25.
Sí. Y es la última que va a estar aparentemente
Daniel Craig. Sí, si no me confundo, es el actor que más tiempo fue James Bond, de 2006 hasta 2021.
Pero en cantidad, en años, no sé si en cantidad de películas.
En años y en películas, si no es el primero, es el segundo ahí, porque hizo 5. O sea, hizo más, por ejemplo, que Pierce Brosnan o que ¿sí? Timothy Dalton. No sé si hizo más que Sean Connery, pero... Bueno, cuestiones de los más emblemáticos. Y creo que este personaje de Bond, este interpretado por Daniel Craig, primero me acuerdo cuando lo castearon a él, la cantidad de puteadas que se comió, porque diciendo, no, Bond es morocho, Bond es más robusto, más seductor, más galán. Y sacó Casino Royale y nos cerraron la boca a todos, porque Casino Royale es buenísima como película, que fue su primera intervención como Bond.
Sí, sí.
Y a partir de Casino Royale, sin saberlo, después la segunda era una continuación de Casino Royale. O sea, Quantum of Solace fue una continuación de Casino Royale. Y Skyfall fue una continuación de las otras dos. Y Spectre es una continuación de las otras tres. Y No Time to Die, por supuesto, es la conclusión de la historia de este Bond a lo largo de 5 películas.
Es algo que nunca había pasado. Es interesante, me parece. Sí. Exactamente. Te confirmo que él tiene 5 películas, pero el Bond más largo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 películas es Roger Moore.
Ok, ok.
Pero sí, me parece que es la primera vez que eso que decías vos es correcto. Es la primera vez que tiene un hilo conductor.
Exacto.
Todas las anteriores son como películas puntuales de misiones de Bond que se resuelven en la película y terminan.
Sí, sí, sí. Y como que la historia anterior de la película pasada no pasó. O por lo menos no tiene ningún tipo de importancia o nunca se la menciona. A mí este Bond me encanta realmente. Me parece. Yo no soy un experto en James Bond. De hecho, no vi muchas de las viejas. Vi alguna, las de Pierce Brosnan sí. Alguna que otra de Sean Connery y no más. No, realmente no sé mucho. Pero no hace falta ser muy erudito en el tema para darse cuenta que la dirección que tomaron en el 2006 tenía que ser diametralmente opuesta a la que era el James Bond de Pierce Brosnan, que era un tipo que surfeaba olas, un tsunami surfeaba. Digo, era absolutamente irreal todo lo que sucedía.
Es que para mí es algo que ya hemos dicho solamente tanto o grabado o personalmente, es que... Misión Imposible se fue convirtiendo cada vez más en una película de James Bond.
Sí, sí. Fue abrazando los elementos ridículos, ¿viste? O sea, las máscaras que en cualquier otra película serían ridículas, en Misión Imposible son creíbles. Y acá en James Bond dijeron, bueno, vamos a despojarnos de absolutamente todo elemento que suene irreal y vamos a hacer un Bond muchísimo más terrenal. Pero me parece que es lógico. Si vos lo comparás en el año que salió, en 2006 estaba The Dark Knight por salir, un Batman más realista, todo era como llevado a tierra, con personajes más más antihéroes, no tan perfectos. Pero para mí Daniel Craig fue un Bond buenísimo, encontró el punto justo entre todas las características que suele tener Bond. Canchero pero no arrogante, es violento pero no es sádico, elegante pero se ensucia, y es mujeriego pero se enamora. Digo, es un personaje muchísimo más
equilibrado, digamos.
Equilibrado, exactamente. Y me parece que
lo
el recorrido.
Los trajes es una cosa increíble.
No, el chabón tiene un porte. Bueno, para ser Gemón tenés que tener mucha presencia. Y tiene. Todo le queda bien. Y para mí es un buen actor. Y tiene carisma. Y su James Bond, si bien está un poco más deconstruido a lo que venían siendo los James Bond anteriores. Nada, me parece un James Bond riquísimo. Muy, muy, muy bueno. Tiene algunas películas flojas en el medio. Quantum of Solace es mala directamente. Spectre, mi recuerdo, era una película mucho más floja de lo que me terminó pareciendo hace una semana que la volví a ver. Y No Time to Die, creo que está bien, no es genial, pero está bien. Es un dignísimo cierre para él.
Yo, la verdad que quise verla. Es más, hice el ejercicio de que yo estaba convencido. Yo creo que Casino Royale la había visto.
Sí.
Y de ahí en adelante, no sé, no recuerdo que si las había visto. Es más, las vi todas de vuelta. Y estoy convencido que si las vi, no me acordaba absolutamente nada.
De Spectre grabamos un especial. Así que la había visto.
Entonces, puede ser. No lo sé, la verdad. Pero realmente cuando la vi, sí. No me acordaba de nada. Me fui con una sensación de que no me gusta tanto James Bond como película. No, sí. no me copó tanto.
Sí.
Pero bueno, me quedó pendiente ver la última, que hice todo el esfuerzo de ver 4 o 5 películas de 2 horas 40. Sí. Pensando que iba a estar en internet para ver la última.
No está.
No quería ir a verla en castellano, honestamente.
Sí, no, es una peli para ver, obvio, en inglés, como todas, en realidad. Pero no, nada, a mí yo rescato todo el recorrido este que vengo mencionando y cómo la tragedia constante atraviesa al personaje de Bond y lo hace ser cada vez más escéptico a absolutamente todo. Desde la muerte de Vesper Lynn, que era su amor en Casino Royale, hasta este final que bueno, no voy a anticipar mucho, pero la película toma ciertos riesgos que ninguna Bond había tomado antes. A mí me gustó, salvo los villanos. Me parece que el villano de esta peli, que es Rami Malek, es absolutamente horrible y tiene el mismo error que tenía Spectre, que en Spectre el villano era Christoph Waltz, y me parece que es lo menos interesante que tenía la película. Muy desperdiciado él, que él me parece un gran actor. Rami Malek no, me parece que Rami Malek fue una moda que pasó, que no sé bien por qué pegó tanto, pero como actor sí, me parece horrible.
Rami Malek era un gran actor para ser Mr. Robot.
Claro, pero ahí, hasta ahí.
Después, hasta ahí. No, claro. Mr. Robot me está muy bien.
Sí, todo lo demás, digo, no.
No.
Bueno, es que ganó el Oscar, todo es un actor obvio de renombre, pero tiene siempre la misma cara, ¿entendés? O sea, es un personaje, es malísimo realmente, él es malo actuando, su personaje es malo en cómo está escrito, tampoco le dan muchísimos elementos como para jugar, y es el cliché absoluto de los villanos de Bond. Pero bueno, intento medir a la película no solo por eso, porque no es lo más importante el antagonista, sino todas las otras cosas que suceden. Así que para mí No Time to Die es una buena peli, sí, un buen cierre. Es un poco larga, dura 2 horas 40 minutos. Hay momentos donde decís, bueno, vamos, porque no, sí, cortame, sí. Esta escena está de más. Y veremos quién va a ser el próximo Bond. No sé.
Exactamente, veremos si lo hay.
Quizás.
Pero tiro.
Vos fijate, manejalo. Manejalo. Va a haber seguramente nuevos bonos.
Sí, obviamente con lo que recauda. Hasta acá llegamos con este episodio que al final terminó teniendo un montón de cosas.
Sí.
Y será hasta la próxima semana.
Exactamente.
Nos vemos.